Congreso Nacional Indígena.
Tejiendo palabra. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la séptima emisión de Tejiendo Palabras con la comunidad en residencia del CNI. En esta ocasión les saludo. Una disculpa por el retraso, estuvimos teniendo problemas técnicos, pero ya vamos a comenzar. El día de hoy, en otro programa especial con compañeras y compañeros de la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villaguerrero, en Jalisco, integrada por el pueblo tepehuano y huirárika, que constituyen el espejo 4 de resistencia del CNI. La resistencia de los compañeros de Azqueltán tiene muchos años, pues aunque la comunidad, según su título virreinal, en 1733 fue fundada por el pueblo tepehuano, en los últimos 40 años el pueblo huirárika ha sido fundamental en la defensa del territorio y ante el rezago agrario que no ha permitido la culminación de la titulación de los bienes comunales, lo que ha dado pie a caciques y gobiernos de apropiarse del territorio comunal mediante la violencia, lo que ha derivado en el secuestro, desaparición de comuneros, intentos de homicidios y constantes amenazas de muerte. A lo largo de estas dos horas escucharemos en voz de compañeros y compañeras la historia, organización y resistencia de esta comunidad. Como primera intervención, vamos a tener al compañero Gabriel Aguilar Rojas, de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, que nos platicará un poco sobre el territorio reconocido por la corona española. Compañero Gabriel, si quieres iniciar, te escuchamos. No tienes activo tu micrófono, compañero. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Agradecerles, ¿verdad?, por el espacio que nos han dado. Nuestro título venal es de 1733, de la corona española, y pues es una comunidad originaria, tepecana, hay una comunidad huirárika también, en la que nos unimos para defender el territorio de Azqueltán, de la comunidad indígena de Azqueltán, y pues hemos sufrido de mucho hostigamiento por parte de personas que se asañaron con las tierras, y antes las personas como ganaderos iban a pedir prestadas las tierras a la gente de la comunidad, y pues incluso por un kilo de duraznos o algo así, cosa que la gente cedía, pues, porque aparte pues tenía las tierras, y pues no, como una forma de no de mala fe, prestaban las tierras para que la gente fuera ahí a trabajarlas, los ganaderos, pero resultó que después ya los mismos ganaderos no quisieron salirse de las tierras, empezaron a agarrar más territorio, y pues se dificultó más para la gente después reclamar las tierras, porque después ya fueron amenazas. Más o menos la lucha tiene como 60 años, en la que la comunidad se levantó, pues, y es conforme, pues, desde hace 60 años, la comunidad empezó a defender el territorio, y pues de ahí han pasado, pues, demasiadas cosas, y incluso, pues, antes hubo desplazados desde entonces. Mi abuelo, en el caso, él estuvo encarcelado por algunos años también, por lo mismo, por defender la tierra. Y pues hemos pasado por muchas cosas, desaparición forzada, disparos de armas de fuego, y pues también tuvimos problemas como en el 2000, como en el 2010, cuando se empezó a constituir bien la lucha, porque de ahí para atrás, siempre, pues nosotros estábamos muy olvidados, la comunidad, pues no tenía la misma fuerza que ahora, y pues en verdad nadie sabía de nosotros. Entonces, pues la verdad, pues era muy muy poco el apoyo que teníamos por parte de las organizaciones que hoy nos están apoyando, de derechos humanos, de organizaciones civiles. En el caso del CNI, pues antes, pues nada más era la misma gente de ahí del pueblo, como unos 30 personas, 60, 70, en veces hasta 3 personas. Y todo a raíz de que los amenazaban a la gente, y los golpeaban, y pues tenían miedo, ¿verdad? Y ahora, pues ahora ha habido demasiado apoyo ya. Entonces, en 2010, pues se surgieron más grandes problemas, porque pues antes todo estaba calmado, nada más. Las cosas no salían del municipio, no salían para acá, la capital de Guadalajara u otras partes, simplemente ahí en el municipio, pues se arreglaba todo según. Pero pues gracias a Dios, pues hoy podemos ya difundir y compartir, y con el apoyo de ustedes, pues hacernos reconocer, y pues seguir en la lucha, es lo más importante, que hemos avanzado, pues, gracias al apoyo de ustedes. En el 2010 se empezó a defender lo que es la grava del río también. Antes el municipio saqueaba todas las playas y se llevaba las arenas, incluso había gente que sembraba por las orillas del río y les expropiaban sus parcelas, y el municipio pues seguía saqueando las tierras, y hasta personas que no pertenecían al ayuntamiento también iban y explotaban las tierras, y hoy que se necesita para la gente construir, pues ya no hay, y si hay es muy difícil el acceso, pues ya no cualquiera puede entrar. Y hace como unos 4 años, yo recién llegué a la comunidad porque estaba estudiando, y como al mes fuimos a sacar un ganado, la comunidad, a mi hermano y a un grupo de compañeros, pues nos prestó una parte, una superficie para que la trabajáramos y también la cuidáramos. Un día en la tarde personas ajenas fueron a meter ganado ahí en la parte que nos prestó la comunidad. Fuimos y la sacamos y al salir estaba una puerta y allá había gente que nos decía que de ahí no íbamos a sacar el ganado, y pues con un arma de fuego también, por cierto, y pues lo que dijimos que nosotros las íbamos a sacar ese ganado porque pues no debía de estar ahí. Entonces una persona ahí que disparó en contra mía, y pues de ahí fue donde pues fue lo más grave, y desde ese entonces empezaron a violentar un poco más las cosas. En ese tiempo también estuvo el presidente Aldo Gamboa Gutiérrez, que por cierto se volvió a reelegir, y pues desde ese entonces nosotros hemos tenido pues una ola de violencia en contra pues del municipio. Hubo más presidentes que quisieron parar la lucha y pues tratar de frenarnos, pero como ellos no miraron que se estaba trabajando bien y que no iban a poder hacer nada, pues nos dejaban en paz. Pero pues este presidente sí nos ha tirado con todo. Tuvimos también otro problema como a los 4 meses, ahí en un banco de arena también por lo mismo, y gente del mismo municipio, trabajadores del mismo municipio, estaban saqueando el río de grava para construir ahí unas calles que según estaban necesitando, según el pueblo, pero pues muchas se las estaban llevando para el municipio. Entonces, fuimos a defender esa parte, pero y ahí tuvimos casi con las mismas personas del pueblo, pues tuvimos ahí que confrontar un poquillo en palabras. Y pues ya en ese entonces pues ya teníamos el gobierno tradicional, y pues ya estaba conformado pues el comandante, el subcomandante y lo que son los policías comunitarios que nosotros les llamamos. Y pues desde ahí pues las cosas se pusieron más tensas. Después tratamos de hablar con el regidor de ahí de Esteltán, que estaba se buscó la forma de ver si pues él nos buscaba para que nos dijera a ver qué estaba pasando, porque él era el encargado pues de la obra que traía más que nada. Nunca nos buscó, a pesar de que tuvimos esos problemas, y nunca se buscó a las autoridades. Entonces pues tuvimos que buscar la forma de tratar de pararlo. Incluso por ahí un día lo tuvimos ahí en la carretera pues para platicar con él, a ver qué estaba pasando. Entonces, pues ya hice, pues se ofendió según él, porque le habíamos tapado la carretera y que sabe cuánto, pero pues le pedimos la parada y él se paró. Entonces, pues ya hubo acusaciones que nos hizo, pero pues no hubo prueba, no tenía nada, pues, con que a la comunidad la acusara. Y después pues a los pocos días también hay una persona que por ahí trabajaba con unos las pollas que les dicen, una familia de invasores que que se han ensañado de las tierras, y es con la que más hemos tenido problemas. Esa familia se ha encargado de contratar gente de la misma localidad de Azqueltán y disolta para tratar de que nos confrontemos con ellos. Les dan dinero, les prestan tierras según ellos, que dicen que son de ellos, para que las trabajen, y ya con eso, pues esa gente les cobra, pues les dicen: yo te presto aquí, pero tú ayúdame con los de la comunidad. Entonces es una forma, pues, de que he estado prestando, de que pues ahí mismo nos estemos confrontando entre las mismas personas. Hubo un caso en el que una persona también fue desaparecida, y pues esa persona trabajaba con Fabio. Fabio Ernesto es uno de los de las personas que sí ha estado violentado a los compañeros. Él les prestó unas playas diciendo que eran de él. Entonces esa persona desapareció. Por ahí se sabe que tiene lazos con el crimen organizado, esa persona desaparecida, y pues ahí también la comunidad tuvo problemas, pues, porque la acusaban, pues, de que la habían desaparecido. Pues incluso acusaban ahí al comisariado anterior que estaba antes, y pues a mí también, porque yo también era ahí comandante de la Guardia Tradicional, y pues a varios más compañeros. Y pues incluso pues el ministerio fue a hacer una investigación ahí con nosotros, pero pues no, pues esto no, que no, que no hubo, pues, pruebas o algo parecido, pues. Pues de ahí la comunidad tuvo bastantes problemas por esa desaparición que hubo. Y desde ahí ha habido muchos problemas, pues al como lo que es el público, a defender otra parte que se llama la Mesa de las Moras. Vimos que hubo otras personas que trataron de invadir con ganado, y pues ahí de otro disparó en contra de los comuneros. Pues incluso pues había niños ahí, y los disparos como a 2 metros y a 1 metro de distancia cayeron sobre unos niños que estaban jugando ahí sentados en la tierra, y la zona tuvo unos 100 metros de distancia, pues, a quien le cayeron. La gente, porque ahí ya tenemos unas 15 a 20 personas.
Aquí está el rojo. No es posible.
Y pues, pues eso es lo que ha habido. Y también, después, mi compañero Manuel también, hoy es el comandante de la Guardia Tradicional, de un muchacho que también es pagado por Fabio para que pues ocasione problemas allá a la comunidad. El compañero Manuel, en un predio pues, que se denomina Tecolote, fue en la tarde a llevar a su ganado a tomar agua al río. Y el muchacho Manuel fue que disparó para el compañero Manuel y él puede tratarse de tener algo de lo que está. Al hacer esto, el espacio también se retiró, estaba tomando
ningún teléfono. Yo creo que es lo mejor por ahí, puede conectar.
En diciembre este pasado también al compañero Manuel Valentín Aguilar Rojas y a Ricardo de la Cruz González y a don Rafael Reyes, compañeros de ahí de la comunidad, fueron levantados por la familia de las pollas. A ellos los levantaron, los interceptaron por la carretera y los golpearon hasta casi matarlos. Uno de los compañeros, los compañeros todavía no se encuentran en un buen estado. Ellos pues tuvieron que retirarse de la comunidad. También está el caso pues de que la compañía Manuel Valentín pues ya como el año anterior, el organizado ahí en el municipio de Mastián, levantaron al compañero Catarino Aguilar y a Noé Valentín también, porque esto fue porque la gente de ahí del mismo pueblo y del municipio estaban diciendo que la gente de la comunidad estaba despojando pues a las personas de ahí del mismo pueblo y que las estaba también maltratando y amenazándolas, cosa pues que no era nada cierto. Entonces, según eso, lo que le reclamaba el crimen organizado a Catarino, que era él era uno de los personas que más hablaba y que más defendía ahí a la comunidad. Hoy el compañero Catarino pues está se retiró de ahí de la comunidad por esos motivos y pues no se encuentra ahí con su familia. Y pues ahora ya hay pues tres compañeros más desplazados que ya no se encuentran en la comunidad. Y eso es lo que pues hasta ahorita es lo que hemos vivido, y pues hay más cosas, ¿verdad? Nada más que ahorita no, son bastantes que no recuerdo, pero a lo mejor por ahí va a haber más participaciones de más compañeros, que unas cosas que se me han olvidado que me pueden ahí apoyar. Gracias
compañero Miguel. Digo, Gabriel, perdón. Le damos la bienvenida a los compañeros Ramiro Reyes Márquez, representante agrario, Miguel Carrillo de la Cruz González, gobernador tradicional, Mario de la Cruz González, segundo gobernador, y a Manuel Aguilar Hernández, comandante general de la Guardia Comunal. Estábamos esperando a que se conectaran, no sé si nos escuchan. El compañero Gabriel nos habló un poco sobre el territorio reconocido por la corona española. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto o pasamos a la siguiente participación. Compañeros. Thank you. creo que estamos teniendo un poco de problemas con la señal. Entonces, vamos a darle la palabra al compañero Héctor Medina Miranda, antropólogo, que nos va a dar, igual nos va a hablar sobre el territorio reconocido por la corona española. Compañero Héctor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Héctor Medina, yo trabajo en el, estoy ahora mismo en Guadalajara, trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y bueno, me han invitado, Cristian Chávez me ha invitado a hablar un poquito sobre el tema del territorio. Yo debo decir una cosa, yo no soy especialista en, yo más bien he trabajado con grupos en comunidades birraritarias. Sin embargo, es, en las investigaciones históricas y antropológicas es importante la presencia de Azkeltán, y bueno, yo he ido tomando, recabando información al respecto. Y bueno, ahora tenemos poco tiempo, pero bueno, quisiera yo hablarles acerca de algunas fechas importantes que yo he encontrado y quizás mostrar algunos mapas antiguos que describen cómo se configuraba el espacio en el cual se encuentra la comunidad de San Lorenzo Azkeltán. Bueno, lo primero que hay que decir es que las primeras noticias que encontramos sobre Azkeltán, bueno, que yo he encontrado hasta el momento, nos remiten al año de 1539, donde se habla de una encomienda que se hace a favor de Toribio de Bolaños, es decir, de ahí el nombre de Bolaños, que se encuentra muy cerca de Azkeltán y con cuya, cuya cercanía han tenido que lidiar durante muchos siglos, ¿no? Debo decir también que me interesa el caso de Azkeltán como historiador, como antropólogo, ya que pues, es una historia muy interesante de resistencia de los auténticos habitantes de estas tierras, ¿no? Y digamos, lo veo de alguna manera con enorme admiración. Las primeras noticias entonces las tenemos de esa época, 1739, donde se dan en encomienda a Toribio de Bolaños más de 20 poblados entre ellos Azkeltán. También tenemos noticias hacia 1590 de que Juan Gómez, el fray Juan Gómez, fundaba con serranos, es decir, con tepehuanes, los pueblos de Temastiani, dice el documento, Azkeltán y Totatiche, entre otros. Hacia 1592, Miguel Caldera, hay documentos donde el capitán Caldera, quien negoció la conquista en esta región, me señala el acercamiento por parte de 73 jefes indios en búsqueda de paz. Y al parecer de ahí deriva también, se dice, la fundación de Azkeltán. En la crónica de Tello, que más o menos se fecha, tiene como fecha 1653, nos habla también de que el primer religioso que llega a esta zona es Fray Gabriel Arias. Es decir, pues Fray Gabriel Arias pudo haber sido, al igual que Juan Gómez, como lo señalan otros documentos. Lo que nos señala las crónicas de 1672, precisamente el informe de Arias y Saavedra, nos habla de una distribución muy amplia de las sociedades tepehuanas, tepecanas, en la región. Yo aquí he hecho un mapa, a ver si lo puedo compartir, para explicar más o menos a grandes rasgos cómo era esto, ¿no? No sé si ven ustedes ahora el mapa. ¿Me escuchan? ¿Hola?
Sí, así es.
Sí, te escuchamos.
Grandes rasgos. Cabos, Azqueltán se encontraba en una región que se conoce como la frontera de San Luis de Colotlán. Esto es tratando de ubicar los diferentes curatos, es decir, la frontera de San Luis de Colotlán se construye, o más bien no se construye, se crea con el propósito de ayudar, de mantener seguros los caminos que conducían hacia el norte, hacia las explotaciones de minas más importantes, entre ellas la de Zacatecas. Y bueno, lo que hicieron los españoles fue que consiguieron la alianza, cuando se menciona esto del capitán Caldera y los 63 jefes indígenas, pues se trata de que hicieron una alianza para constituir esta región de la frontera de San Luis de Colotlán.
Perdón. Sí, acá un poco más fuerte.
Perdón, no les escucho.
Agarren el teléfono, que voy a hablar y lo pongan.
No escucho. ¿Continúo?
Compañero. Sí, por favor.
Entonces, en ese entonces, esta zona correspondería más o menos a lo que vemos aquí en el mapa, ¿no? Con las actuales límites territoriales. En esta parte había distintos curatos, ¿no? El de Huejuquilla, en la parte del número 5, el curato de San Sebastián, que incluía a las otras, a Santa Catarina y San Sebastián, a Santa Catarina y San Andrés Cuamiata, que son las comunidades Birraritari, y había también Birraritari viviendo en la zona de Mezquitic, Nostic, pero sobre todo en la zona de Huejuquilla, en la parte en San Nicolás, La Soledad, en Zompa. Los tepehuanes habitaban desde la parte del norte de Santa Teresa, es decir, en lo que actualmente es el territorio nayarita, y se encontraban distribuidos hacia el norte por los actuales límites de Santa María Ocotán, e incluso los había por esta zona de Huejuquilla. Había pueblos tepehuanes. Por supuesto, pues los había en la parte esta de Colotlán, que se componía de Santiago, Santa María, Tlalcozagua y Huejuca. Pero sobre todo, donde está Azqueltán, se encontraba en esta parte del curato de Totatiche. No sé si ven ustedes el cursor. Bueno, esta región en documentos, encontramos algunos mapas en documentos antiguos, en el archivo, este corresponde al Archivo General de Simancas en España, y más o menos esto correspondía, si se dan cuenta, no había esas entradas de Zacatecas, solamente en esta parte, que divide con la parte la zona de Colotlán, ¿no? Lo que era el antiguo curato de Colotlán. Ustedes ven, aquí está indicado Azqueltán. ¿Sí lo ven? Aquí está Tenzompan, Huejuquilla. Y esta zona era una zona de grupos indígenas aliados a los españoles que permitían la protección de los caminos que conducían hacia Zacatecas. La zona no estaba perfectamente delimitada, esta es una aproximación, y el mismo documento histórico que lo ofrece explica que hay algunas diferencias con relación a la ubicación de los poblados. De este lado estaba la provincia de Nayarit, que correspondía más o menos a la frontera de San Andrés, a la frontera original de San Andrés Comiata de los títulos virreinales, pero que hoy día pues ha sido fragmentada, ¿no? Y dejaba a Santa Rosa y San Juan Peyotán del lado poniente. Es decir, aquí es donde está precisamente el problema que tienen los virraritari de San Andrés con respecto a Santa Bárbara. Y pues que tiene que ver esta línea, es la que también tiene que ver con con los problemas que han tenido comunidades como Bancos de Calítique o Atonalisco, etcétera, ¿no? Hacia el poniente. Bueno, más o menos esta es la región que conformaba las fronteras de San Luis de Colotlán. Y claro, pues, ¿qué significaba que fueran entonces aliados? Significaba que eran miembros de las milicias de indios flecheros, lo cual además les daba ciertas derogativas a las personas que habitaban en esta región. Cabe mencionar que esos privilegios se extendían, no solo los tenían los tepecanos, los tepehuanes, los birrari tari que habitaban principalmente, y los mexicaneros que habitaban principalmente esta región. Y se hacen, sabemos de esto porque los informes de la época, principalmente de finales de 1700 y principios de 1800, nos hablan, hacen un listado detallado del número de soldados que hay en cada pueblo. Y por supuesto en todos ellos aparece Azqueltán. Esto tenía una serie, como en un principio decía, se trató de hacer una encomienda, pero al parecer la encomienda no funcionó. Y se procedió entonces a dar un privilegio especial a la gente que habitaba en esta región. Sin embargo, esos privilegios no siempre eran respetados y ya teníamos problemas. Y los problemas, sobre todo, los sufrió de manera muy directa Azqueltán por su cercanía con el mineral de Bolaños, que está aquí abajo. Es decir, ya empezaban a explotar las minas y los españoles que estaban explotando las minas lo que querían era hacer trabajar a la gente de los alrededores de Totatiche, Tenamasti, Azcapulco y Azqueltán, por supuesto, sin retribución alguna, cuando ellos no estaban obligados legalmente a hacer esto. Esto da lugar a un número importante de rebeliones. La primera de la que tenemos noticias es a finales de, más o menos en 1600, finales de 1600, ¿no? Y otra nueva en 1702. Todas estas contra, la segunda en contra del capitán protector Silva. Es decir, ya para 1702, lo que notamos es que Azqueltán ya era una comunidad que gozaba de los privilegios como milicianos, como miembros de los ejércitos de indios flecheros. Que de alguna manera parece que es mucho más antiguo, ¿no? O sea, 1702, pero Azqueltán pudo haber estado constituido como pueblo quizás desde mediados del siglo XVI. Si bien el título que ustedes tienen parece que está fechado en 1733, lo que quiero decir es que aún Azqueltán puede ser mucho más antiguo. Para 1777, conviene mencionar que se dieron los títulos precisamente para esta zona, para el Real de Bolaños. Y hay documentación que nos habla de que las principales participantes en el amojonamiento fueron los habitantes de Azqueltán, que estaban que fueron a resguardar sus propios linderos, es decir, fueron a hacer los recorridos junto a la gente del Real de Bolaños, que más bien era un amojonamiento que se hace a solicitud de los regidores, y entonces la gente de Azqueltán fue a revisar que no se fueran a pasar de su lado. Esto en 1777, ¿no? Para 1787 tenemos descripciones muy precisas de esta región de las fronteras de Colotlán. Y la componían 27 pueblos. En los listados de la época se muestran, en los listados de la época aparece Azqueltán como uno de los pueblos principales, debe decirse, ¿no? Y para 1790, si bien en un principio, como se mostró en el otro mapa, había un curato en Totatiche, del cual dependía Azqueltán, para 1790, Azqueltán, como Tepizuaqui y Mamata, dependían directamente de Bolaños. Bueno, perdonen si la pronunciación de los nombres de los lugares no es el actual, pero yo estoy diciendo el que figura, de acuerdo a la ortografía, a la redacción de los textos consultados. Bueno, hay otro mapa, me parece que ya me he pasado de tiempo, pero quisiera mostrarles este otro mapa. El mapa es interesante porque lo que nos muestra es que no hay unos límites muy, muy claros de la región de la frontera de Colotlán, que de este lado está la zona de Nayarit, de esta zona, de esta parte Zacatecas. Aquí se ve claramente, por ejemplo, los pueblos de San Andrés Coamiata, San Sebastián y Santa Catarina. Acá está Ostoc. Y aquí está, de este otro lado, a ver, perdonen. Aquí está Esqueltán, en la frontera más oriental, cerca de Tototiche y dejando a Colotlán al lado derecho. Lo que marcan aquí son los caminos, más que las fronteras. Y lo que importa entonces, precisamente, es eso. Son los caminos, porque son las rutas que luego están ellos protegiendo y que conducen a la zona de La Plata, en la región que está más al norte, que es Zacatecas, y más al oriente, ¿no? Bueno, pues lo que quiero explicar es que, a grandes rasgos, es que hay una presión constante por parte de los conquistadores, de los españoles, aun cuando hay un acuerdo y hay una serie de privilegios ganados. Privilegios que después, durante la época del México independiente, son perdidos. Y se incrementa la presión de los religiosos con la quema de templos. De hecho, hay noticias, hay descripciones de templos en Esqueltán que son templos muy similares a los que encontramos hoy día en las comunidades Wirraritari. Muy similares a los... quizás podría haberse tratado... podría haberse tratado de algún templo tipo Tuquipa. Y bueno, hay descripciones también de las ceremonias. De hecho, el mismo de los últimos levantamientos es contra un capitán protector de apellido Villar, que él mismo dice haber presenciado una fiesta del peyote en un templo de estas características. Lo cual quiere decir que es muy probable también que la cohabitación entre tepehuanes, entre Odam y Wirraritari en Esqueltán, sea mucho más antigua de lo que a veces se supone. Y bueno, después en el México independiente se pierden esos privilegios. Empieza la presión de los religiosos a ser más fuerte. Viene la reforma agraria y bueno, ya sabemos el resto. Creo que de la historia más actual ustedes nos pueden explicar mucho más, ¿no? Pero bueno, de mi parte, para no quitar más tiempo, sería esta mi participación. Gracias.
Gracias. Gracias, Héctor. Bueno, ahora vamos a continuar con la titulación de los bienes comunales, y aquí vamos a pedir vamos a darle la palabra a los compañeros Ramiro Reyes Márquez, que es representante agrario, y a Mario de la Cruz González, que es el segundo gobernador. Compañeros, no sé si nos puedan compartir sobre este tema, la titulación de los bienes comunales. ¿Pueden activar su cámara y su micrófono, por favor, para que los escuchemos? Compañero Ramiro, compañero Mario. Adelante. ¿Quién nos escucha? Creo que estamos teniendo problemas todavía con los compañeros, la señal es mala, no los escuchamos, no sé si ustedes nos escuchan.
Muy poco, se va mucho la señal del internet.
Bueno, les decía que si nos pueden hablar un poco sobre la titulación de los bienes comunales.
Ajá.
Sí, compañero Ramiro, sí, compañero Mario, adelante.
A ver qué tanto se escucha.
Ramiro. Ramiro.
Vale. Oye, poquita.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero Ramiro.
Sí, soy Ramiro.
Bueno, ¿nos podría platicar un poquito sobre la titulación de los bienes comunales allá en Azqueltán?
Pues me agarra un poco desprevenido porque era otro el que le iba a dar. Pero si quiere, como le dijera, ya estaba más listo. Bien, entonces mire, nosotros empezamos una lucha. En la cual ¿me escucha?
Sí, lo estamos escuchando, adelante.
¿Me escucha?
Sí. Sí, los escuchamos.
¿Sí me escuchas?
Sí, adelante.
Bien, entonces, como le iba diciendo, nos juntamos unos cuantos de aquí, de Azqueltán, al vernos que nos querían casi hasta correr de nuestro territorio. Entonces decidimos juntar todas las pruebas para poder ser aceptados ante el tribunal. Al pasar de los días conseguimos pruebas, papeleos y todo eso, y en 2015 fuimos aceptados por el tribunal 16, en la cual se nos toma ya como reconocidos en el juicio de titulación y confirmación de nuestros bienes comunales, en lo cual pues abarca un poco de lo que habla el título virreinal, que data de 1733. Pues de allí agarramos un polígono donde estamos pidiendo que se nos reconozca por esa vía 38,000 hectáreas y fracción, en la cual pues hemos tenido un poco de, digamos, de sufrimiento, porque pues a tanto de los pequeños propietarios se nos han revelado, y que tenemos en contra a nuestro mismo municipio. Pero bueno, ahí vamos un poco trabajando. Pues fíjese que sí me gustaría que como dicen, que me confesara, pero para poder ir guiándome. Pero pues hasta allí es donde le puedo decir ahorita que estamos ya en ese trámite, en lo cual ya llevamos 5 años. Y creo que pues hasta allí sería lo mío en esto.
Bueno, muchas gracias, compañero. Vamos a continuar con la participación de la compañera Quetzal Prado Mesa, que nos va a hablar sobre el proceso agrario hasta la fecha. Si pueden silenciar su micrófono, gracias. Compañera Quetzal, adelante, te escuchamos.
Bien, oiga, tenemos, hay mucho que, la veo que habla, pues, pero para acá no escucho ni una palabra.
¿Cómo, perdón?
¿Cómo le haríamos para poder seguir platicando que otro siguiera?
Ah, ya.
Sí, se escucha.
Sí, permítame, compañera. Ahorita va a hablar la compañera Quetzal y ya les vamos a dar la palabra a ustedes. ¿Me escucharon? No.
Sí, un poco.
¿Sí me escucha?
Bueno. Sí, sí.
Hola,
sí. Sí, buenas tardes, sí me escucho. Bueno.
Buenas tardes.
Ahorita va a hablar, ¿qué tal?
Adelante, compañera.
Por lo que veo, la parte del procedimiento agrario, como lo comentaba un poco Héctor hace rato y también Ramiro, el origen de la parte jurídica de la comunidad indígena de San Lorenzo de Esqueltal está en el título virreinal, que está compuesto por varios documentos. El primer documento es de 1733 y el último es de 1777. Este título abarca 94.400 hectáreas. Si bien la comunidad tiene ahorita instaurado un trámite también es cierto, la comunidad tiene públicos para poder poner su documento y documentar de la propiedad de la tierra. El primer trámite fue desde el 14 de octubre de 1951, cuando se hizo una solicitud a la mitad agrarista de la restitución de las tierras. Sin embargo, el escrito no cumplió hasta el documento. Se obtuvo por un paleográfico la declaración de que el título virreinal es auténtico. Asimismo, hubo un ingeniero por parte de la Comisión Agraria Mixta que hizo los trabajos técnicos para el levantamiento de las 94.400 hectáreas en campo, porque dentro del título virreinal viene la descripción, pero no se había mapeado. Entonces, en este momento, durante este trámite que inició la comunidad, se supo ya en campo donde se representaban estas 94.400 hectáreas. Como comentaba hace rato, este trámite concluyó hasta el 14 de diciembre del 2000, cuando ya existían los tribunales agrarios y se emitió una sentencia por parte del Tribunal Agrario 13, en el que se determinó que esa no era la vía correcta, que la vía correcta que tenía que seguir la comunidad era el trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Es decir, desde que comenzó la solicitud de 1951 hasta el año 2000, el único avance que se tuvo fueron como estas dos dictaminaciones por parte de la Comisión Ambiental, porque en realidad cuando llegaron a la sentencia les dijeron que ese no era el trámite correspondiente. Entonces se tuvo que volver a instaurar el trámite que sí correspondía. Sin embargo, en esta misma sentencia del Tribunal Agrario, les ha utilizado a muchos indígenas, que es que les quieren revertir el trámite a la creación de un ejido. Sin embargo, esto afecta a las comunidades porque la creación de un ejido básicamente no les reconoce derechos a la comunidad ni como pueblo ancestral, no les reconoce la posesión, no les reconoce en general toda la gama de derechos que tienen los pueblos indígenas, sino que se configura un ejido que es cuando un grupo de campesinos solicita tierra, pero es a partir de derechos que se creen en ese momento en el que se crea el ejido, y no en la visión de las comunidades indígenas, que son poblaciones, comunidades que existían antes de la llegada de los españoles. Entonces, esto trajo como consecuencia que la comunidad se inconformara. Por una parte, hubo un grupo que estuvo conforme con el ejido y que continúa con ello hasta la fecha. Pero la gran mayoría de la población no estuvo de acuerdo con este establecimiento del ejido, entonces decidieron continuar con la lucha general para que se les reconociera la superficie que les corresponde como comunidad indígena. Entonces, fue así que en 2015 decía lo que se denomina trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales, que este se lleva a cabo ante el Tribunal Agrario. La integración de este trámite, de inicio, lo comentó Ramiro, implica el reconocimiento de las autoridades comunales, que son representantes agrarios, y esto le otorga a la comunidad una representación ante otras autoridades. Se hizo también el censo, donde los comuneros, el tribunal acudió a la comunidad para levantar ese censo de comuneros y ratificar a sus autoridades agrarias. La consecución de este juicio agrario implica que la comunidad otorgue pruebas que acrediten que tiene la posesión, que es una comunidad que existe ahí desde la época precolombina, se necesita el título virreinal para acreditar el mejor derecho de la comunidad. Sin embargo, como comentaba al inicio, el título ampara 94.400 hectáreas, pero cuando se inicia el trámite de reconocimiento y titulación, la comunidad decidió que nada más iba a pedirlo sobre 38.000 hectáreas, es decir, menos de la mitad de lo que les correspondía. Porque para cuando se inicia el trámite, que es 2015, ya había muchas posesiones establecidas, incluso hay muchos títulos de propiedad. Cuando se hace el levantamiento de estas 94.000 hectáreas, uno puede ver en los mapas, probablemente Cristian lo va a mostrar un poco más adelante, que incluso la cabecera municipal, que es Villa Guerrero, está dentro de las tierras comunales. Pero esto implicaba demasiado problema para la comunidad, porque como comentaba, ya hay muchas pequeñas propiedades ahí. Entonces ellos decidieron que nada más iban a pedir el reconocimiento y titulación de las 38.000 hectáreas. Sin embargo, conforme ha estado pasando el tiempo, la comunidad se ha visto en varios problemas, en varias situaciones de despojo, justamente porque al no tener un título otorgado por el Estado mexicano, que sería el documento actual, muchas de las autoridades no les reconocen su derecho. E incluso las personas que viven ahí alrededor, pequeños propietarios, ganaderos, gente que se siente con derecho por tener la parte económica fuerte, por así decirlo, ha estado invadiendo y molestando mucho a la comunidad. Entonces, desde que se inició el trámite en 2015 a la fecha, la comunidad ha estado sufriendo muchos embates, situaciones comunales, y todo esto a que se instauren también procedimientos penales. Esto es cuando hay despojos, la comunidad acude ante el Ministerio Público que se les está privando de su posesión. Igualmente, en las situaciones de violencia que han hecho que algunos de los compañeros resulten gravemente heridos, incluso con peligro de muerte, también se han iniciado procedimientos jurídicos en ese sentido y están en tribunales. Sin embargo, cabe mencionar que las autoridades de la ley o de conservación son los indígenas. Pareciera que la vida está incluida incluso a favor de la hoja y no de la comunidad. Entonces, esto crea una situación adversa para los comuneros, porque además de que tienen a estas personas que están agrediéndolos todo el tiempo, también la autoridad está en contra de la comunidad. En este caso sería el gobierno municipal e incluso el Ministerio Público. La inacción del Ministerio Público hace que estas personas que están fuera de la comunidad, pero que vienen a invadir o agredir, continúen con estas acciones para desestabilizar el movimiento comunal. Actualmente el trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales está todavía en integración. El trámite sigue varias etapas. Para iniciar, la comunidad decidió que iba a llamar a todas las personas que están dentro de las 38.000 hectáreas. Es decir, si había alguien que se sentía con derecho sobre esa superficie, la comunidad lo estaba mandando llamar al tribunal para que acredite si tiene un mejor derecho que el del título virreinal. Entonces, este trámite ha sido bastante tedioso porque hasta la fecha todavía no se han terminado las notificaciones, que sería la primera etapa. Posteriormente se dieron las audiencias donde se ofrecen las pruebas para acreditar el mejor derecho de la comunidad y se procedería a la emisión de sentencia. Este es como el primer paso en cuanto al derecho agrario, porque si dependiendo de la sentencia que resulte, la comunidad tiene el derecho de irse a una segunda instancia, que en este caso sería el Tribunal Superior Agrario, quien decidiría si la sentencia que emita el Tribunal Agrario queda firme o se cambia. Y ese sería el segundo paso. Y el tercero sería ante un juzgado de distrito. Quien no esté de acuerdo con la sentencia que emita el Tribunal Superior Agrario se puede ir a una tercera instancia, que es el juicio de amparo. Entonces, hasta este momento se determinaría si la comunidad tiene titularidad sobre las tierras de acuerdo a la legislación mexicana. Cabe mencionar también que hay muchos criterios en materia internacional en asuntos parecidos al de la comunidad, donde se ha establecido los derechos que tienen las comunidades, a pesar de que no cuenten con un título emitido en la actualidad, porque las comunidades ya tenían derechos desde la época de los españoles, fueron reconocidos por la corona española, entonces los estados en realidad están obligados a reconocer esos derechos y a garantizarlos. En el caso del Estado mexicano, la comunidad ha tenido muchos problemas, porque como no hay un título otorgado por el Estado mexicano ahorita, las autoridades o incluso terceras personas quieren entrar a la comunidad a incluso explotar los recursos comunales. Entonces, esto genera otro problema, porque la comunidad tiene que hacer tanto acciones jurídicas como acciones de hecho para frenar estas invasiones o estas explotaciones que se quieren hacer en los recursos comunales. Ante estos casos, incluso también la jurisprudencia internacional menciona que los estados tienen que garantizar que la comunidad pueda usar sus recursos. También en cuanto a este tema del conocimiento de los derechos agrarios y de los derechos indígenas en general, creo que cabe la pena mencionar que hay mucho desconocimiento por parte de las autoridades, tal como mencionaba hace rato, tanto de los ministerios públicos como sobre todo del ayuntamiento en Villa Guerrero. Si tiene un pueblo indígena, bueno, en realidad son dos ahí, es el pueblo Gurárica y el pueblo Terrehuano, debería estar más capacitada para saber cómo actuar en casos que tienen que ver con comunidades indígenas, sobre todo al momento de buscar utilizar sus recursos. La comunidad debería ser consultada, se deberían de tomar las medidas pertinentes para que la comunidad pueda acceder a todos los recursos del municipio y para que ellos decidan la forma en la que quieren que el desarrollo se lleve a cabo dentro de la comunidad. Sin embargo, este tema también ha sido motivo de conflicto, puesto que el municipio ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de la comunidad, ha negado también la importancia de las autoridades. Entonces, todo esto ha generado un clima de violencia en la zona que en algunos momentos ha provocado graves violaciones a derechos humanos, como lo comentaba hace rato, que tienen que ver incluso con poner en riesgo la vida de compañeros comuneros. De momento creo que sería todo en mi participación.
Gracias, compañera Quetzal. Le damos la palabra
a los compañeros de la comunidad de Azqueltán. Adelante, compañeros, pueden abrir su micrófono y ya los estamos escuchando. ¿Pueden abrir su micrófono, compañeros, para que los escuchemos?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mi nombre es Mario González de la Cruz. Compañero aquí de los comuneros de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán. Mi participación es referente a lo que es apoyar un poco aquí a los compañeros. El territorio de aquí de la comunidad de San Lorenzo. Tenemos equipos de trabajo. Pues estamos aquí para apoyarlos en algunas partes donde vemos que es necesario. ¿Sí me escuchas?
Sí, compañero, lo estamos escuchando. Adelante.
¿Sí se escucha?
Sí, sí los estamos escuchando.
Hola.
Hola. Sí los escuchamos.
Lo consulto porque pues aquí tenemos problemas en el celular.
Sí.
Pues estamos aquí. A mí me gustaría que me preguntaras de algún tema que es importante. A ver si te lo podría contestar.
Sí, claro. Ahorita estamos hablando sobre.
Sí, me escucho bien, ¿no?
Sí, sí, se escucha bien, compañero. Ahorita estamos hablando sobre los bienes comunales. Me parece que. Usted es segundo gobernador, si no me equivoco, que nos pueda hablar de los bienes comunales. Ya la compañera que nos habló un poquito sobre el proceso agrario que se ha llevado hasta la fecha, pero pues igual sería muy bueno que nos platicara cómo se está viviendo este proceso, ¿no?
Sí, mire, es mucho muy importante el como expediente que tenemos o como experiencia que tenemos los que estamos dentro involucrado en esta lucha. La organización o la unión de los dos, de las dos etnias, Wixárika y Tepecanes, se unieron hace. Pues son, diremos, esta lucha es una lucha ancestral. Un señor que se llamaba Catarino Aguilar, ya no está con nosotros, empezó a visitar a la comunidad indígena Wixárika que está por la ciudad. Empezó él a llevarles, a venderles cosas, y entonces, pues ahí empezó a extender las amistades con ellos y convivir con ellos. Y entonces, en el año de 1974, cuando se hace un censo general para las luchas, invitó a la comunidad indígena Wixárika que apoyara la causa porque estaban dentro del territorio. Y los tíos, los papás, los abuelos, pues empezaron a venir a la reunión a apoyarlos. Desde ese entonces la lucha pues ha siguió, no nada como estamos a hoy, pero la lucha se seguía como organización. Seguíamos trabajando en eso hasta que se formalizó. Ya por aquí el compañero, nuestro representante, pues ya te comentó algo a tocante de esto. Desde entonces seguimos luchando, pero después, o sea, antes de empezar esta nueva lucha que tenemos, el compañero Catarino Aguilar, el nieto de aquí, el Catarino que les comenté desde hace rato, empezó a organizar nuevamente, a invitar a la gente, a los compañeros wixárikas, en donde decidimos tomar los acuerdos de que tendríamos que poner en la lucha en un porcentaje de apoyo a la comunidad, en la cual pues nos concentramos, hicimos planes de trabajo para seguir nuestra lucha, porque la lucha pues es de todo, estamos dentro del mismo territorio. Ellos, al invitarnos a esta lucha, nos están reconociendo como parte de esta comunidad, y empezamos a trabajar. Hasta la fecha ahorita estamos trabajando de acuerdo con los acuerdos que se tomó en el 2012, más o menos se tomó ese acuerdo, tomamos ese plan de trabajo para la comunidad, y hasta la fecha ahorita estamos trabajando sobre eso, lo que es el territorio, en esta lucha, tengo un poco de historia de esto, de lo que hemos vivido, de lo que se ha vivido aquí dentro de la comunidad, y la problemática, el criterio que hemos vivido. Pues creo yo que sería mi parte aportar esta parte. Pues yo creo que esto para nosotros es mucho, muy importante.
Gracias, compañero Mario. No sé si más quiera hablar. De todas formas, más adelante vamos a tener otros temas.
Muy bien. Muy bien. ¿Sí?
Bueno, entonces, uh-huh. Por el momento sería su participación, y vamos a dar la palabra al compañero Cristian Chávez, que nos da una explicación técnica del conflicto territorial. ¿Cómo puede silenciar su micrófono y su cámara? Adelante, Cristian.
Buenas tardes. Bueno, no sé si se está mirando. Es una...
Sí se ve.
¿Se mira? Ah, sí. Okay. Es la ubicación de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, en el estado de Jalisco. Está al norte, en la zona norte del estado, en el municipio de Villaguerrero. Y en este polígono se muestra la forma que tiene la comunidad en las 38,000 hectáreas que está peleando en su solicitud como bienes comunales. Ahorita, como comentaban pues los compañeros, las participaciones, ahorita que mirábamos, esto que se mira en una línea amarilla es la forma que tiene el título virreinal del año 1733. como muchos documentos primordiales, muchos documentos virreinales, se comenzaban a tomar a partir de la iglesia del pueblo, la iglesia del pueblo de San Lorenzo. De allí se marcaba lo que le denominaban el sitio del pueblo, y abarcaba una superficie más o menos así, y de cada esquina se marcaban los puntos que delimitaban el territorio de la comunidad. Por el norte señalaba el Cerro de la Puerta. El Cerro de la Puerta es un punto sagrado del pueblo Wixárika. El Cerro de la Puerta es en la parte más alta de esta parte de la sierra donde colindan, por una parte, la comunidad indígena Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, Huauta en la lengua Wixárika, para este lado. De hecho, esta es la línea que los divide. Para el norte, la comunidad de Santa Catarina, Cuexcomatitlán. Y en esta parte, los terrenos que fueron titulados a la comunidad, por la corona española, a la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán. Actualmente ya no es así. Bueno, ahorita, actualmente, la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, esta línea que pasa por acá delimita los terrenos de Santa Catarina, que ya después, en el proceso de la reforma agraria, pues se... Perdón, acá estaba muy lejos. Santa Catarina, pues, Cuexcomatitlán, la comunidad de Tuapuri, pues tiene una parte en terrenos comunales de Azqueltán, según el título virreinal, pero pues regionalmente ya existen acuerdos de colindancias donde Azqueltán reconoce a Santa Catarina y Santa Catarina reconoce a Azqueltán. Está muy chistoso el acta de reconocimiento de las comunidades, de la comunidad de Santa Catarina al pueblo de Azqueltán, donde dice que no se reconocerá como colindante a ningún pequeño propietario o ejido, sino únicamente a las comunidades autónomas de San Lorenzo de Azqueltán. Por otra parte, saca el Cerro del Saucito, se llama, que es colindancia con la comunidad Wixárika de San Sebastián, y toda esta línea es un desmonte que delimita a la comunidad de San Sebastián y a la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán. San Sebastián es la comunidad más grande del estado de Jalisco, tiene tituladas 240 mil hectáreas, y el título virreinal de San Lorenzo de Azqueltán es de 94 mil hectáreas, llegaba al cerro de Moyotepec, el Cerro del Rayo, y ya por acá, pues los puntos ya en la parte baja, porque en la comunidad, en los terrenos comunales, se estableció la cabecera municipal de Villaguerrero. Conforme fue avanzando el tiempo, después de que se iniciaba el proceso de reforma agraria, todas las zonas planas, las más aptas para la agricultura, para la ganadería, que son toda esta parte, la mesa de donde está Villaguerrero, pues fueron siendo acaparadas por pequeños propietarios cuya posesión y cuya propiedad legalmente está consolidada, es decir, son escrituras públicas vigentes actualmente, y la comunidad, pero no alcanzo a ver la... A ver, un momento, ya. Prendo estaba. Este polígono que se ve en blanco son las 38 mil hectáreas que la comunidad actualmente está peleando en reconocimiento y titulación de los bienes comunales. Por la colindancia con el pueblo Wixárika de San Sebastián y lo que comentaba ahorita en la cuestión histórica el compañero Mario, segundo gobernador de la comunidad, empezó a haber una migración hacia los carretones, hacia el Cerro del Medio, hacia San Antonio. Se fueron haciendo localidades wixárikas que hacen que actualmente la comunidad esté integrada por comunidades wixárikas y tepehuanas. Las comunidades wixárikas son las localidades wixárikas, perdón, son las localidades del Cerro de En Medio, de San Antonio, de los carretones, del este y de los valles. Acá están. Es decir, dentro de las 38,000 hectáreas que la comunidad está peleando como reconocimiento y titulación de bienes comunales, este es el río Bolaños. Al sur está todos los minerales de Bolaños, la mina de Bolaños que tenía Grupo México y actualmente tiene la First Majestic Silver. Afortunadamente el río en esta parte pues corre de norte a sur, entonces no recibe pues las descargas o la contaminación por metales pesados de la explotación de oro que tiene a pocos kilómetros sobre el cañón de Bolaños, la mina de oro de Bolaños. Entonces acá está el Cerro de En Medio, San Antonio. Esta es una parte importante pues de la historia, dado que el gobierno, o sea, en lugar de titular los bienes comunales de la comunidad, fue dándole prioridad al establecimiento de las pequeñas propiedades, que pues implica obviamente que las tierras entren al mercado y los poderosos de la región pues son los que pueden irse quedando con ellas. Pero también hay quienes sin escritura ni nada pues se van agarrando grandes pedazos de tierra. Uno de ellos, pues por ejemplo, un terrateniente de la región que se llamaba Maclovio Valdés, que tenía agarrada mucha tierra de esta superficie, se las había quitado al pueblo tepecano de San Lorenzo de Azqueltán. Y los wixáritari, originarios de la comunidad de San Sebastián, pues llegaron y se posesionaron de las tierras que ya estaban invadidas y que tenía Maclovio. Y entonces con la solidaridad del pueblo wixárika y el reconocimiento que nos platicaba ahorita muy bien el compañero Mario, la comunidad los reconoció como comuneros y los comuneros wixárikas, pues entonces fueron formando ya no solo el Cerro del Medio y los valles y los carretones acá que están en esta parte, que ya estaban, sino que también pues estableció los valles, la localidad de los valles, y actualmente las localidades tepehuanas, pues están principalmente a las orillas del río Azqueltán, donde hay una actividad de pesca muy importante, la utilización pues del río y la arena, pues es uno de los recursos naturales que utiliza el pueblo tepecano de Azqueltán. Aunque el pueblo tepecano estaba distribuido en prácticamente todo el cañón de Bolaños, este es el cañón de Bolaños, se ve chiquito, la verdad es que es muy grande, es profundo, abajo hace mucho calor, pero llegaba desde lo que son los terrenos de Nostic, en esta parte, hasta los terrenos de Tepizuac, ya en el municipio de Chimaltitán, donde se extendió el pueblo tepecano. El pueblo tepecano como uno de los pueblos tepehuanos que habitan este país, pero el centro cultural y espiritual pues siempre fue la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán. Entonces, como la ley actualmente para las comunidades que están en un trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales, que por alguna razón pues casi todos pues tienen un antecedente previo pues de trámites en el tiempo de la reforma agraria de las titulaciones, pues aquí lo que pasó es que se hizo un supuesto ejido, y digo supuesto ejido porque en muchos casos en muchos pueblos pasó de que mientras las comunidades estaban peleando por el reconocimiento de los bienes comunales, se hacía un núcleo agrario nuevo con el mismo nombre que suplantaba en términos de representación a la totalidad del territorio, pero quedaba una extensa superficie sin titulación, lo que se presta y que se y más en el, por ejemplo, en el sexenio anterior se titularon miles y miles de hectáreas de tierras de terrenos nacionales o de supuestos terrenos nacionales en todo el país, y se vendían inmediatamente a empresas inmobiliarias, empresas mineras, empresas turísticas en zonas de mucho valor, pues como en las costas. Entonces, en las tierras de Azqueltán estamos hablando de 38 mil hectáreas que políticos y ricos terratenientes de la región, pues vieron la forma de hacerse millonarios, porque la propia ley estableció mecanismos para que otros se hicieran de la tierra. Y como en la parte, entonces en Azqueltán, pues hay tierras aptas para la ganadería, toda la zona de las playas del río, pues tienen un importante actividad productiva, y la parte alta, pues con un importante valor forestal, o sea, hay mucho, mucho bosque en la comunidad de Azqueltán. Entonces, pues esto representó que los ricos de la región, muchos de ellos favorecidos o supuestamente favorecidos porque les dieron 1,000 hectáreas de tierra en una zona donde nadie vive, pues ni siquiera ellos trabajan esas tierras, es una ficción, ese ejido no es que aquí vivan y aquí les hayan titulado, sino que son pura gente de la comunidad, a unos cuantos, encabezados por los ricos terratenientes de la región que han sido ocupados puestos públicos, y que empezaron a hacer mecanismos con prácticamente todas las instituciones de gobierno como cómplices para hacer planes de manejo forestal en las partes altas, para hacer rentas y ventas de tierras en todas estas superficies, y con la mentira de que la confusión generada por esta ambigüedad en el proceso de titulación de los bienes comunales, que era suplantar la representación agraria de San Lorenzo de Azqueltán y decir quién sí tiene la representación. Entonces decían que estos que les titularon esta tierra podían vender toda esta, y fue con el proceso de la lucha de la comunidad que ha ido pues cada pieza poniéndose en su lugar y delimitando lo que es de unos y defendiendo lo que es de otros, que a través de una figura ficticia que fue elegido, pues hicieron y pretendieron venderla en su totalidad. Por ejemplo, la resolución presidencial de San Sebastián de Ponahuatlán es de 1953, y marca como colindante por el lado oriente a la comunidad de Azqueltán, así lo está su plano definitivo. Sin embargo, al no haberse concluido la titulación de los bienes comunales y la confusión de que se entró esta parte de pequeñas propiedades, yo llegué a escuchar comentarios de compañeros de las comunidades wixárikas que decían, ah, caray, yo pensaba que cuando leía del distrito Cuautlán y todo lo que nos comentaba el compañero, y parecía hablar como de una comunidad mítica. Entonces, cuando los terratenientes, los supuestos pequeños propietarios, con la ayuda del gobierno, pues resulta que ya estaban vendiendo su perfil. Los terrenos comunales, por las vías legales existentes que nos comentaba ahorita la compañera Quetzal, que es la titulación de los bienes comunales, este conformó la comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán. La comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán está conformada por los dos pueblos, por el pueblo Huerárica y por el pueblo Tepecano. Y es por eso, porque para que se diera la representatividad de la totalidad de la superficie, se requería pues que todas las fuerzas representativas de la comunidad, los poderes internos, se hicieran uno en la defensa de la tierra. Y la autonomía, pues es también la reivindicación agraria. Es decir, aunque el gobierno mexicano, mediante la legislación agraria vigente, no lo reconozca mediante una resolución presidencial, ellos como pueblo pues nunca dejaron de ser pueblo. Y la convivencia política y cultural, tradicional, la ceremonial, como nos comentaba ahorita el compañero Héctor Medina, entre los dos pueblos, el pueblo tepecano, el pueblo Wirrárica, pues es mucho más remoto pues de lo que pensamos pues, o de lo que está documentado al menos en la cuestión agraria. Es eso, compañero, yo creo que, o sea, lo que me gustaría pues platicarles ahorita hasta este momento de lo que es la integración de los bienes comunales desde lo que es el título virreinal. Y luego lo que se está haciendo todavía de la titulación de los bienes comunales y lo que es la propiedad ancestral de la comunidad. Muchas gracias.
Gracias, Cristian. Bueno, en este primer bloque los compañeros nos han hablado sobre el territorio reconocido por la corona española y el proceso que han llevado para la obtención de titulación de los bienes comunales. Bueno, en este momento vamos a ir a una pausa musical y regresamos.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales,
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Peña se dieron otro agarrón. sometieron a los caciques, se acabó la humillación. Que viva el pueblo de Ustula y su guardia comunal, que se muera el mal gobierno y su mafia criminal.
Estás escuchando Tejiendo Panamá, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Bueno, continuamos en Tejiendo Palabras, en esta ocasión con el programa especial El Hechizo de Azqueltán. En el primer bloque los compañeros nos estuvieron hablando sobre lo que es el territorio, las cosas técnicas sobre el territorio y el proceso agrario que se ha llevado hasta la fecha. En este segundo bloque vamos a hablar sobre resistencia contra el despojo y el exterminio. Le vamos a dar la palabra a la comunidad. No sé si los compañeros nos estén escuchando, pueden abrir su micrófono y su cámara para que los veamos y pedirles que nos hablen sobre el despojo durante el proceso agrario y los intentos de la comunidad por organizarse. ¿Compañeros están por ahí? Creo que no están. Entonces vamos a darle la palabra al compañero Héctor Medina, que nos va a hablar sobre la lucha por la tierra. Ah, compañero Gabriel, ¿nos escuchas?
Ah, sí.
¿Sí?
Sí.
Adelante, ¿nos puedes hablar sobre el despojo durante el proceso agrario y los intentos de la comunidad por organizarse? Me parece que al principio comenzaste a hablar de este tema, pero si tienes algo más que agregar, adelante.
Pues sí, pues es que pues más que nada, pues lo que implica aquí, pues siempre ha sido, pues, la defensa del territorio es la que nos ha ocasionado pues problemas, pues, pero pues es un derecho que pues nosotros estamos reclamando porque pues nos pertenece. Y pues ya les había comentado más o menos las problemáticas que hemos tenido. También pues, ha habido mucho hostigamiento en lo que es en la localidad de Isolta, ahí donde se encuentran pues los aliados del señor Fabio Ernesto, el que ha hostigado pues a la comunidad. Está el caso también de que él, esa persona en el municipio de Villaguerrero golpeó a don Severiano, papá del compañero Catarino que él ya no está en la comunidad. Lo golpeó con una varilla de fierro y le quebró su mano. Esa persona pues, también que hizo el levantón en diciembre pasado al compañero Noé Valentín y a Ricardo de la Cruz y a don Rafael. Y en la localidad de Isolta esas personas pagadas por Fabio han hostigado mucho a los compañeros de la localidad de ahí de Isolta, que son comuneros y van a las reuniones a la localidad de Azcaltán. Hace como unos 6 meses, unos 4 más o menos, unas personas agredieron también a unas personas mayores queriéndolas sacar de sus casas, mismas personas pues pagadas por Fabio, y pues incluso hasta un policía del ayuntamiento también por ahí andaba también agrediendo a esas personas. También ahí al compañero Noé Valentín, ahí tenía su familia ahí en Isolta. A él también por ahí quisieron sacarlo de su casa un día. Ya tiene que ser como un año y medio más o menos aproximadamente, de donde a él también lo quisieron sacar de su casa, le quebraron los vidrios de la puerta queriéndolo sacar. Pues él no se encontraba ahí, ni tampoco su familia. Pero pues, de todos modos, sí son cosas de que son cosas de que pues, han estado pasando, y pues sí, queremos recalcar muy bien que pues el presidente ahorita actual que está, Aldo Gamboa Gutiérrez, es uno de los responsables, porque él ha encubrido a todas estas personas agresoras, y pues no, en verdad no ha avanzado nada en todos estos tipos de problemas. Ahorita aproximadamente hay como unas 32 o 30 carpetas de investigación que la comunidad ha interpuesto ahí en el Ministerio de Villa Guerrero, en el cual ninguna se ha hecho justicia. Y pues eso, pues hasta ahorita pues sería todo. Bueno, incluso el otro día también la comunidad se organizó para tratar de ampliar un potrero que ahí en ese lugar, el grupo de ejidatarios que existe ahí en la comunidad, que por cierto su ejido está fuera de las 38,000 hectáreas que se están peleando, ellos también ahí han estado vendiendo pedazos de tierra, pero pues ellos no tienen ningún derecho de hacer esas cosas, pero pues la gente pues se les hace fácil, como antes ellos pues se reconoció, el gobierno les reconoció un ejido, y pues el mismo gobierno repartió las tierras, pero ahorita dentro de las 38,000 que estamos peleando, pues no están esas 100 hectáreas más o menos que el gobierno les dotó a los ejidatarios. Ellos han estado pues vendiendo ahí la comunidad, incluso hasta también vendieron parte de la sierra a ganaderos, pues, pero pues son unas actas pues nada más, pues no tienen validez jurídica. Esas personas bajaron un proyecto allí en la comunidad, cosa que no deberían de haber hecho, pues, porque pues no les compete en la comunidad bajar esos proyectos, y solo en el ejido, pues, que el gobierno les dotó. Estos compañeros movieron pues un lienzo, porque ese proyecto era para plantar cactus o pitayos, ahí como se les dice en la comunidad. En esa parte pues es el, se le denomina el Cerro de Colotlán, y pues es una de las partes más sagradas que tiene ahí, pues, la comunidad de Escaltán, pues, porque, pues, ahí fue donde estaban asentados nuestros ancestros, y, pues, para hacer ese proyecto, pues, tuvieron que destruir, piedras que tenían, o sea, que estaban ahí, pues, movieron y destruyeron, incluso, pues, también saquearon, algunas, piedras en las que, pues, había figuras plasmadas de ahí de, pues, de nuestros ancestros. Pues estos compañeros empezaron a mover el lienzo y entonces, los policías se arrimaron para allá y pues los empezaron a amedrentar, diciéndoles que no tenían que andar haciendo eso y que se retiraran, que traían incluso una orden de un juez de ahí de Colotlán, que tenían que dejar y de trabajar. Pues según comentarios de los compañeros, los policías nunca traían la orden, nada más lo platicaban. Y pues ahí es, la comunidad sabe que hay una persona que se quiere apropiar también de ese lugar. Entonces, pues por ahí es el problema más reciente que ha habido por defenderla, por estar defendiendo ahí las tierras comunales. Gracias.
Gracias, Gabriel. Compañeros de la comunidad, ¿están por acá? Creo que no. Le vamos a dar la palabra al compañero Héctor Medina, que nos va a hablar sobre la lucha por la tierra del pueblo tepecano en la historia regional. Adelante, compañero Héctor. No, creo que tampoco está por acá el compañero Héctor. Una disculpa, estamos teniendo problemas técnicos, igual no es como sencillo enlazarnos de todos los lados que andamos. Vamos a una pausa musical en lo que restablecemos la conexión con los compañeros de la comunidad y con el compañero Héctor.
Congreso Nacional Indígena.
Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
¿Me escuchas?
Si en la tierra no habrá pensado.
escuchar bien.
Ay, ya. Ahorita estamos en está una pausa musical, pero regresan. Nos pueden hablar sobre el despojo que se ha estado llevando durante el proceso agrario y los intentos por organizarse o cómo se han estado organizando. Pero ahorita los presento.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A destalambrar, la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, Pedro María, de Juan y José.
Congreso Nacional Indígena.
Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Bien, continuamos en Tejiendo Palabras, enlace con las comunidades en resistencia del CNI. Antes de la pausa musical nos estaba hablando el compañero Gabriel sobre algunos incidentes recientes que ha vivido la comunidad que resiste al despojo, ¿no? Entonces, la pregunta para los compañeros que nos acompañan desde Azqueltán es esa, ¿no? ¿Qué se ha hecho para resistir o cómo se han estado organizando ustedes como comunidad para la defensa de su territorio? Adelante. ¿Sí me escuchan, compañero?
Buenas tardes.
Adelante. Hola, buenas tardes. Adelante.
Mi nombre es Jorge Aguilar Bañuelos. Fecha de nacimiento el 19 de mayo del 85. Y soy suplente del comisariado de bienes comunales de la comunidad San Lorenzo Azqueltán. Mi participación va a ser el título número Participación y Organización Interna. Nos organizamos y nos manejamos por nuestros acuerdos de asamblea que tenemos formado en conjunto y por artículos formados por acuerdos de asamblea que los tenemos armados en un archivo que conocemos como Estatuto Indígena. Cuando personas ajenas entran a invadir el terreno, conocemos como comunero, nos vamos a verificar, a reportar que ya llegó a la comisaría a ver si cuenta con permiso de autoridades indígenas. Y si no hay autorización, se procede a nuestros acuerdos que tenemos para decomisar lo trabajado.
Pues bien, mi intervención es apoyar aquí al compañero, a Jorge. Pues aquí lo que él comenta de los trabajos, lo hacemos conjuntamente con la organización que él menciona, que es el gobierno, el gobierno que tenemos como autoridades autónomas, que le llamamos nosotros, basado a apoyo a ellos, a las autoridades que tenemos aquí, hacemos los acuerdos y pues trabajamos sobre los acuerdos que el compañero menciona. Los acuerdos que fueron tomados a establecer como grupo, como autoridades tradicionales autónomas del pueblo de aquí de San Lorenzo Azqueltán, fue reconocido en el año 2013. Hemos estado trabajando sobre esto para resistir, para que la lucha tenga fuerza y a su vez tenga más de qué valernos. De eso empezamos a organizar esto. Sabíamos que solo con la autoridad de bienes comunales no era suficiente, con nuestros representantes agrarios no era suficiente, sino que como parte de lo que nos corresponde, tomamos la decisión de formar el gobierno, las autoridades autónomas, para salir adelante con nuestra lucha, apoyar a la comunidad y a los compañeros. Decidimos formar esa fuerza más. Así es como empezamos a trabajar. Ahorita estamos mirando los resultados porque se ha coordinado con la manera más fácil, con las localidades, con más facilidad a notificarles lo que se está llevando a cabo. Nuestras asambleas es movido por los locales, pues todos en conjunto nos reunimos para llegar en los acuerdos. Los primeros pasos que se dieron para esto fue cuando se empezó a formar el reglamento interno del pueblo, y sobre eso nos avanzamos a hacer los trabajos, a ver los despojos, y cómo le vamos a hacer, qué debemos de hacer, porque ya tenemos un acuerdo. Desde un principio se formó y se firmó el acuerdo. Basado a eso, estamos ejerciendo nuestro deber como comuneros, como parte de esta lucha, estamos ejerciendo lo que es nuestro deber. Eso es lo que les quería comentar yo en apoyo al compañero Jorge. Pues yo creo que sería todo ahorita por el momento.
Ya, gracias. Compañero Mario, ahora que que ya se habló sobre la autonomía que se está ejerciendo en la comunidad de Azqueltán, y que ya platicaron un poco sobre cómo han ido construyendo esa autonomía, cómo han ido ejerciéndola. También nos comentaban que tenían seguridad, por así decirlo, seguridad de parte de ustedes. Y nos gustaría que el compañero, si está por ahí, Jesús Manuel Aguilar Hernández, que es el comandante general, pues nos platique un poquito sobre de qué va la Guardia Comunal, cómo se construyó, cuál es su función, etcétera. me escuchan? Bueno, la señal de los compañeros se está yendo. Le vamos a dar la palabra a la compañera Quetzal, si está por ahí. La compañera Quetzal nos va a hablar sobre cuál ha sido la respuesta ante las instancias legales sobre esta organización dentro de la comunidad. Compañera Quetzal, ¿andas por acá? Creo que tampoco. Entonces, en lo que restablecemos la comunicación con los compañeros de Azcretán y que nos platiquen un poco sobre la Guardia Comunal, le vamos a dar la palabra al compañero Cristian para que nos hable sobre la solidaridad, la presencia política de la comunidad ante la represión. Compañero Cristian, adelante.
Sí, buenas tardes, compañeros. Sí, justamente me están comentando de la comunidad que traen un problema con la señal de internet, que les está fallando mucho. Como comentan, pues nos comentaba aquí el compañero Mario, ante el desconocimiento por parte del Estado mexicano de la estructura tradicional y agraria de la comunidad de Azcaltán, y que juntas son su gobierno autónomo, y ante la ambición de los terratenientes, de los políticos, de ir vendiendo los terrenos comunales, de irse apropiando de miles de hectáreas de tierra, la comunidad pues ha ido fortaleciendo no solo sus formas propias para procurar la seguridad del territorio y de la población, porque las agresiones hacia los comuneros, pues, es el despojo del territorio, o sea, es decir, no los agreden por el gusto de agredirlos. El racismo tiene un trasfondo, pues, también, que es el despojo, ¿no? O sea, por una parte, las poblaciones pudientes, mestizas de la región, digo pudientes porque para corromper a autoridades municipales o estatales o federales, para hacerse de un terreno ajeno, pues se necesita cierta cantidad de poder político o económico. Pues la comunidad también ha ido fortaleciendo lazos de solidaridad hacia las comunidades vecinas Wiraritari, hacia los pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, hacia organizaciones de derechos humanos, hacia colectivos solidarios de la Sexta Nacional e Internacional, que yo pienso que la solidaridad ha tomado una forma pues interesante en la comunidad de Azcaltán, porque la organización de Azcaltán pues permite que lo que los colectivos de fuera, los colectivos de la ciudad que tienen alguna capacidad de apoyar, pues hay una forma de convertir las cosas en objetivos y en sueños grandes de la comunidad, pero también hacia las comunidades indígenas vecinas, porque al proteger el territorio de Azcaltán, pues se protegen también los territorios agrarios de los colindantes, porque en todas esas franjas pues se van estableciendo o se pretenden establecer supuestas pequeñas propiedades. La pequeña propiedad, o sea, al ser pues una de las tres formas de tenencia de la tierra que hay en México, que es la propiedad privada, la propiedad ejidal y la propiedad comunal. La propiedad privada en sí misma, aunque se dice pues que es un derecho humano también en la legislación mexicana, pero en el contexto de despojo, de exterminio que tiene actualmente el sistema capitalista contra los pueblos, el que hablemos de propiedad privada y de que una superficie, en este caso la de Azcaltán, se meta a la estructura del mercado, estamos hablando de que en la región se se apoderen de las superficies desde empresas mineras hasta el interés de la tierra. No solo lo ejercen las entidades formales, políticas, sino también las entidades no formales, que son poderes fácticos en muchas regiones del país, como por ejemplo la delincuencia organizada. Entonces, el aprovechamiento de minerales en todo el país está siendo acompañado también de una mayor presencia de grupos armados, guardias blancas, militares, paramilitares, grupos de choque. Aquí lo que estoy compartiendo en la pantalla es el territorio, el título virreinal de Azqueltán, y aquí el territorio titulado agraria, el territorio de las 38,000 hectáreas que estamos buscando la titulación de los bienes comunales. Entonces, toda esta parte son las concesiones mineras que tiene la minera de Bolaños, que tenía Grupo México y después que tuvo la empresa First Majestic Silver, que es la misma empresa minera que tiene las concesiones en el territorio sagrado de Wirikuta. Bueno, creo que ya no estoy compartiendo esto. Cuando el Congreso Nacional Indígena reconoció a las autoridades autónomas de San Lorenzo de Azqueltán, pues fue un parteaguas. Ya estaban nombradas las autoridades autónomas, ya estaban reconocidas por las autoridades de las comunidades colindantes, pero para la comunidad representó también el reconocimiento de los pueblos originarios al proyecto autónomo de la comunidad, que, como comentaba ahorita el compañero Mario, pues ya no solo, y como son los pueblos originarios en esta región y el propio pueblo tepehuano en todas las regiones que ocupa, hablar de la tierra o la administración de la tierra, a diferencia, por ejemplo, de otras figuras en ejidos que no son indígenas, que donde se puede administrar, incluso también en ejidos indígenas, o incluso también en comunidades indígenas, o sea, la figura agraria de comunidades, donde la administración de la tierra es la única función del gobierno agrario. Acá en la región, el gobierno agrario es uno con el gobierno tradicional, que imparte justicia al interior, o que imparte, en este caso también, seguridad, pero que gobierna en las regiones, en las diferentes localidades, es decir, hay comisarios en cada localidad que dependen del gobierno tradicional, y entonces ejerce un gobierno colectivo y la administración de la tierra, el cuidado de la tierra, la defensa de la tierra, entonces es un acto de gobierno, y eso es lo que le llamamos la comunidad autónoma, es decir, la reivindicación del gobierno propio. Entonces, alguien pues reitera y repite muchas veces una mentira, es como que se convierte en un hechizo. Entonces pareciera, al desaparecer agrariamente al pueblo indígena de Tepecano, de San Lorenzo de Azqueltán, pues realmente estaban desapareciendo no solamente a un núcleo agrario, sino a una identidad indígena que es la tepecana, quizá la raíz más antigua de la diversidad del pueblo tepehuano. Al desaparecerlo agrariamente, pues entonces es un etnocidio, es un exterminio, porque la identidad indígena tepecana pues ya se reduce al territorio de Azqueltán. Pero en ese olvido intencionado, fabricado, emerge el gobierno propio, la comunidad, y emerge como un ente político que reivindica no solo una representación autónoma, sino un territorio y una voz que le habla a los gobiernos de fuera de tú a tú, porque son gobiernos todos y gobiernan pues el territorio. Entonces fue como ir desmantelando, como ir rompiendo esa mentira e ir pues sembrando la verdad, y la justicia territorial, pues el momento de la justicia de todo, porque la justicia territorial entonces también será la justicia por las agresiones que ha habido contra la comunidad y que nos han descrito pues los compañeros. Entonces esa es la solidaridad que pienso que ha tenido una forma muy especial en el caso de Azqueltán, justamente impulsada por la organización propia autónoma de Azqueltán. Muchas gracias.
Gracias, al compañero de la comunidad, si anden por acá. Si no, Gabriel, estás por acá. ¿Nos pudieras hablar un poquito sobre este proceso que han llevado en Azqueltán para la zona y sobre retomar algo que no solamente es como control de territorio como tal, sino también sobre la lucha espiritual, ¿no? Nos habían platicado un poquito que querían hablar de la lucha espiritual y de cómo se han retomado los rituales que han hecho. Sí.
Claro. Entonces es necesario hacer el autogobierno. Ya la comunidad decidió poner un gobernador, un juez, un comandante del gobierno tradicional, el gobernador, también se puso a una persona encargada lo que es de la cultura, sobre pues, las ceremonias, y pues lo que el gobierno autónomo, pues lo que es también la guardia, pues se manejan acuerdos en la asamblea, primero más que nada, se toman acuerdos y se toman reglamentos. La guardia tradicional tuvo que se conformó más que nada para la protección de las mismas personas. Ahí en Azqueltán hay 5 localidades, y en esas localidades hay un comandante en cada localidad. Incluso pues cuentan con un equipo de radio para poderse comunicar a la base, que sería pues Azqueltán. En cada localidad nos están informando al comandante o a lo que es el juez o al gobernador. Se le está comunicando qué está pasando en cada localidad. Pues en caso de que haya un problema en contra de ahí de los mismos comuneros, o en un caso de alguna invasión que ellos vean que no sea por parte pues de la comunidad, que anden haciendo un cerco o algo, un rialado de ganado, entonces ellos pues ya comunican qué es lo que está pasando, si tienen un problema o si hay un problema, ¿verdad? Y pues el gobierno tradicional tiene su reglamento y pues se basa con proteger a los compañeros, a la gente, y también proteger pues la comunidad en caso de pues de alguna invasión. Y pues también pues hay reglamentos y hay castigos también para los mismos compañeros, si en un dado caso pues si ellos se portan mal ahí entre los mismos compañeros, también tenemos ese reglamento, pero pues eso está
hasta ahorita pues sí ha funcionado bastante, porque en un dado caso, si en una localidad pasa algo y pues esa misma localidad solicita el apoyo, pues rápido se moviliza al gobierno tradicional para comunicar a la demás gente y para que estén alertas, para tener una reacción más rápida y para poder pues defender, ¿verdad? Más que nada. Lo que es en el caso de las ceremonias tradicionales, la comunidad de Pecana pues perdió por su totalidad pues las costumbres culturales, como el pago a la madre tierra. Entonces nosotros mirábamos con esa necesidad de tratar de revivir esa parte que sentíamos que nos hacía falta, pues, para poder estar y conectados con la madre tierra y entender más que nada lo que es nuestra lucha. Los compañeros wixárikas que son nuestros aliados ahí en la comunidad, dentro de la comunidad, se les pidió el apoyo, los compañeros tepecanos a nosotros, les pedimos el apoyo a los wixárikas para que nos dijeran cómo se hace, porque ahí la comunidad examinó que, o sea, son parecidas casi las culturas y los pagos, parecidas, no iguales. Sí hay diferencias en algunas cosas, pero pues nosotros queríamos que nos dijeran más o menos cómo, y ya conforme ellos lo hacían, nosotros íbamos a investigar y pues tratar de revivir las ceremonias, y pues sí, así fue. Ya tenemos aproximadamente como unos 7, 8 años realizando cada año nuestras fiestas culturales con el apoyo de los compañeros wixárikas, y pues la mera verdad sí, en mi persona y pues también de la comunidad, pues se sintió que revivió la comunidad, y fue cuando pues sí tocó fondo, porque era lo que en verdad nos hacía falta, y nos hacía falta ese sentir que pues es como un sendero, ¿verdad? Que por fin vimos pues, por dónde caminar, y también es un lazo de hermandad con los compañeros wixárikas que pues nos acercó más a ellos y ellos a nosotros, y pues de esa forma nosotros nos podemos entender mejor, porque ahora sí sabemos, y pues nos falta por saber lo que todo eso influye en lo que es pues un indígena, y pues en el cuidado de la madre tierra. Entonces para nosotros eso fue lo más grandioso que yo pude sentir, y pues incluso hasta me tocó estar ahí a la edad de 14 y vivir pues, grandes experiencias, ¿verdad? Que en verdad a mí me fortaleció, y pues sentí un poco más de cariño por la lucha y por la tierra, porque en veces pues uno no alcanza a entender en verdad que es estar defendiendo un territorio indígena, ¿verdad? Pues ahorita sería por lo pronto todo. Gracias.
Gracias, Gabriel. Compañero Mario y compañero José, si nos están escuchando, también comentaban que querían abonar a este tema del punto espiritual, del rescate del punto de la espiritualidad en la comunidad. Adelante, los escuchamos.
Congreso Nacional Indígena. Estás escuchando Tejiendo Palabra. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook, el Congreso Nacional Indígena,
y en Twitter como arroba CNI-bajo
México. Para otra ocasión.
Escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como arroba CNI-México.
continúe. Decía que no sé si acá el compañero Mario y el compañero José que nos puedan abonar un poco hace rato del de la espiritualidad dentro de la comunidad. Compañeros, estamos aquí. No, creo que no están. Les decía hace rato que, bueno, retomando un poco lo que se ha hablado durante estas dos horas en el programa, nos han hablado sobre cómo es, sobre el territorio reconocido por la corona española, cuál ha sido su proceso de reconocimiento de titulación de bienes comunales, cómo se han ido organizando y ejerciendo su autonomía durante los últimos años y cómo es que han constituido sus órganos, ¿no? Como sus órganos de gobierno, su guardia comunitaria, etcétera. Esperemos que para la próxima ocasión podamos tener oportunidad de escuchar a los compañeros. Y bueno, no sé si Cristian, Gabriel, Quetzal, creo que también anda todavía por acá, quieran agregar algo para cerrar ya la transmisión.
Yo, si me lo permite, sale. Pues más bien, yo creo que con algunas fallas técnicas por la, pues en la región acaban de poner también el internet en la casa comunal y cuando llueve allá se va en toda la zona la luz y empieza a haber fallas. Pues agradecerle también a los compañeros de la comunidad pues que estuvieron ahí haciendo el esfuerzo de estar conectados. La comunidad, yo creo que sus ciencias actualmente es el respeto territorial de las 30 hectáreas que está solicitando como en reconocimiento de titulación de bienes comunales y que cese el hostigamiento y despojo territorial constante por parte de autoridades de gobierno, principalmente municipales, y que no haya impunidad hacia los ataques que han sufrido las autoridades, los comuneros de San Lorenzo de Azqueltán en la defensa de la tierra. Y pues muchas gracias al equipo de comunicación del Congreso Nacional Indígena y pues ojalá haya oportunidad de hacer una segunda edición de la segunda parte de este programa, que creo que quedó también muy rico en las compañeras.
Gracias. Compañero Gabriel, ¿no quieres agregar algo como comentario final?
Sí, no. Pues más que nada, pues agradecerles, ¿verdad?, por el espacio que nos dieron y ahora sí me quedo con las ganas de participar. Vale, pues nos estaba pero vamos a tratar de lo de un mejor y pues estar el día adecuado también subestima, y en la comunidad se subestima bastante, y la forma de que ese día, pues, nos llevamos para allá y con nosotros, ahora sí que posibles, mucho más que nada. Gracias.
Gracias, compañero Gabriel. Bueno, con esto cerraríamos la emisión del día de hoy, compañeros de Azqueltán, reiterando una vez más una disculpa por los problemas técnicos que pues no están como previstos. Y estamos invitando a que todos los miércoles 5 o 7 de la noche en estos programas Tejiendo Palabras con Comunidades en Resistencia del CNI. La próxima semana vamos a tener participación de compañeros de Puebla y de Chiapas para que nos puedan acompañar. Y bueno, sin más, agradecemos a quienes nos siguieron en la transmisión de Facebook y a través de Yanapac. Y bueno, muchas gracias y que tengan buena noche.
Congreso Nacional Indígena.